continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Magnitud Radio presenta.
Como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, 9:05 de este 5 de junio del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues con el gusto y el placer de estar con ustedes como cada 8 días, esta semana pues vamos a tener el tema en nuestra novena temporada de la raíz emocional de las enfermedades. El tema de los ovarios y del útero. Yo mandé un mail el día de ayer, para quienes lo hayan recibido y me estén escuchando, mencionando que íbamos a trabajar sobre la vagina. Ando un poco distraído, ahorita les platico por qué. Es un tema que ya trabajamos hace un mes aproximadamente. Como trabajamos senos la semana pasada, pues yo dije, bueno, pues hay que darle continuidad al tema femenino, y bueno, me fui a vagina. Al momento de estarlo preparando en la noche, me di cuenta de que ya lo habíamos tocado, y bueno, pues entonces decidí trabajar sobre ovarios y sobre útero. Son temas muy relacionados a esa zona. Quienes les interesen los temas que mandé ayer, pueden revisarlos, están en un programa ahí en la Casa de la Virgen Radio, en uno de los archivos. Entran ustedes a la página principal, hay una foto de un radio antiguo, que es la foto de un radio de mis abuelos, le pican ahí, ahí se despliega el menú de las 9 temporadas, toman la 9ª temporada y hace como un mes más o menos, van hacia atrás y ahí van a encontrar los podcasts, como se les llama ahora, los archivos, las grabaciones guardadas del programa sobre vagina, vaginitis, espasmos vaginales y demás, que es un tema que ya trabajamos. El día de hoy vamos a trabajar sobre útero y sobre ovarios. Finalmente es lo mismo, la misma zona femenina, la misma zona de la mujer, y pues vamos a trabajar sobre esos temas. ¿Por qué ando distraído? Bueno, pues tenemos una situación, algunos de ustedes ya la conocen, en la Casa de la Virgen. Desde principios de este año hubo el nuevo administrador empezó a atacarnos por el uso del elevador y por el gasto de energía eléctrica y por la inseguridad en el edificio. Nos denunció ante la Procuraduría, bueno, primero lo planteó a la Asamblea, bueno, primero nos dio la orden de que ya no podía entrar la gente. Estando en Asamblea nos dijo que ya no podíamos nosotros permitirle la entrada a las personas a nuestro departamento, y entonces pues yo le refuté diciéndole que no era esa la forma de hacerlo. Y que si estamos en asamblea, pues que lo presentara como un problema a la asamblea y que la asamblea decidiera. La asamblea decidió 7-4 que no tenían problema por la entrada. 4 personas les incomodaban, o 4 departamentos, y 7 departamentos estaban de acuerdo en que se siguiera teniendo, pero que sí, efectivamente, el consumo de energía eléctrica, el gasto del elevador, pues les preocupaba. Se me penalizó con pagar como mantenimiento el 70% del recibo telefónico del edificio para compensar el uso del elevador, cosa que a partir de ese mes yo he venido haciendo. Y por el otro lado, en caso de que se descompusiera el elevador, pues pagar el 70% de la reparación, que bueno, pues sí es sería una cantidad muy grande, pero bueno, con tal de que se tranquilizara la gente, yo lo asumí, y yo he cumplido cada día 15, además se movió la fecha de pago del 30 al 15, él pidió que se adelantaran los pagos, el día 15 yo estoy cubriendo ese 70% en dos exhibiciones, porque el recibo telefónico es mensual y el recibo de luz es bimestral y el pago del mantenimiento es mensual. Y lo he estado haciendo, inclusive puse unos cartelones pidiéndole a la gente que dejara de usar el elevador lo menos posible, si no tenían inconveniente en subir por las escaleras, que lo hicieran. Personas de tercera edad, pues que siguieran utilizando el elevador, que fueran a vernos a nosotros. Lo hemos logrado bajar más o menos en un 80-90% y estamos bien, o sea, en ese sentido se ha cumplido, pero él nos está denunciando por incumplimiento de acuerdos de asamblea y por que cientos de personas acuden a la Casa de la Virgen, porque yo la he nombrado como una iglesia, como si eso fuera una iglesia. Tenemos audiencia el día 10 a las 2 y a las 3 de la tarde por las dos imputaciones. Y entonces, bueno, pues aquí estamos solicitándoles cadenas de oración. Ya mandaré al rato cadenas de oración por mail y por WhatsApp, porque pues sí necesitamos ahora nosotros su ayuda. Hemos dado mucho y ahora les pedimos que nos ayuden. Por favor, si son tan amables, para que podamos, pues de esta manera, solventar la situación y poder, pues, seguir dándoles el servicio. Si en este, si en, en, de alguna forma la Procuraduría Social vota o cede, determina sentencia en contra de nosotros, pues vamos a tener que retirar la Casa de la Virgen de Jalapa, porque nosotros no vamos a dejar de continuar dando nuestro servicio. Así es que buscaremos otro espacio, no sabemos dónde. Hay algunas opciones ahí en Daniel Garza, murió una tía de Elda y pues nos están ofreciendo su casa, pero no es justamente lo que queremos, porque ya no sería un lugar céntrico como el que tenemos ahora para ofrecerles a ustedes el servicio. Entonces, bueno, pues así es como estamos. Esperemos que de alguna manera nos puedan ayudar con sus plegarias y sus oraciones, y pues podamos de esta manera pues solventar la situación. Él tenía curso yo ese día en la tarde, voy a suspender para poder concentrarme en responder a la demanda, ¿no? Y bueno, pues voy a meditar mucho para no perder mi centro, para ir en perfecto estado, y bueno, pues es importante. Toda esta situación me ha vuelto a mover el azúcar, nuevamente tengo desequilibrado mi control. El año pasado pasaron cosas, ¿no? La primera vez que mi madre muere en mis brazos y la logro resucitar, un problema con mi hijo, y eso movió el azúcar a 480, pude hacer las cosas correctas para poderla corregir, y ahora volvió a subir, no a esos niveles, pero sí estoy en ayunas en arriba de 250, y comiendo arriba de alrededor de 350, y no lo he podido bajar. He hecho todo lo que les enseño a mis pacientes para bajar y no he podido. Entonces, por favor, también les pido pues sus plegarias para mí, para que yo pueda estar en perfecto estado, superar esta situación y pues de alguna manera poder seguir dándoles el servicio que merecen, porque pues esa es mi misión, enriquecer a la gente. Lo he hecho durante muchos años de mi vida, no les digo que 55 porque sería mentira, pero sí, pues desde que terminé la carrera me he dedicado a cumplir mi misión, así es que llevo más o menos 30 años haciéndolo, y bueno, pues espero poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo más, y si esta es una indicación de que ya tengo que dejar mi misión, pues la seguiré las instrucciones de la Virgen, pero pues bueno, yo voy a hacer mi parte, lo que a mí me corresponde, para poder seguir con ustedes. Ok, bueno, pues sigamos, dejemos estos temas un poquito dolorosos y un poquito tristes, y vámonos pues a lo que tenemos en puerta. Este fin de semana tenemos nuestro curso de sintonización con la totalidad del ser. Perdón, ya ven, sigo distraído. No, sí, perfecto, el curso de sintonización con la totalidad del ser. Ya he platicado en otros programas qué cosa es esto de la sintonización. Es una técnica canadiense que retoma del libro del doctor Hurtak y de algunos otros escritos que yo, la verdad, esa fuente yo la desconozco. Un poco les platico lo que sé de la sanación reconectiva y la reconexión. El doctor Ekpir va a una playa. Se encuentra una gitana, esta le dice que tiene algo para él, que lo estaba esperando, y él dice, pues no sé de qué se trata, le ofrece la reconexión, lo manda a leer los capítulos 3.1.4 y 3.1.7 de las claves de Nock, y le dice que ahí está la información de lo que ella tenía que entregarle a él, y se lo da, Y y bueno, finalmente la acepta, le hace la reconexión. Él empieza a tener efectos muy raros con sus pacientes, registros, lo que se llama hoy registros, que son movimientos involuntarios del cuerpo. Él era quiropráctico y trabajaba con pacientes con lesiones deportivas, de accidentes, de deformaciones, esclerosis múltiple, en fin. Entonces esos pacientes empiezan a tener reacciones muy, muy raras. Él platica de un caso de un paciente, él estaba en un cuarto piso y no le importaba no tener elevador para dar el servicio. Pacientes lesionados pues tenían que subir difícilmente la escalera, los tenían que cargar para que llegaran. Y un paciente que se tarda más de media hora en subir los cuatro pisos, llega con una gran deformación en la espalda, lo suben a la camilla, él empieza a trabajar con él y empieza a tener unas contracciones impresionantes y de repente el señor se baja de la camilla sano, de cuando era un problema, me parece que congénito, no recuerdo bien, pero que tenía así muchos años y que estaba muy deforme, y finalmente él se sana en una sola sesión. Varios de sus pacientes, sin conocerse entre ellos, le empiezan a dar mensajes diciéndole que lo buscaban por su reputación, que lo que él estaba haciendo era bajar información, que se basaba en la teoría de cuerdas de la física cuántica. En fin, son 6 o 7 mensajes que ahorita no recuerdo. Él se pone a investigar, conoce el Reiki y todas sus variantes, el Qigong, etcétera. Que todas, él encuentra 147 técnicas a nivel mundial que utilizan la energía del universo, como en Reiki la denominamos, pero él se da cuenta que lo que él ha bajado o lo que le han entregado a él no es energía del universo, es energía axiatonal. Y entonces, al ser energía axiatonal, pues es muy diferente el comportamiento. Y después de, pues yo creo que de madurar la idea y de darle forma, él empieza a dar, por allá del 2000 tengo entendido, cursos a nivel mundial de sanación reconectiva y reconexión. Y él separa, dice, la sanación reconectiva es para sanar enfermedades, se hacen 3 días seguidos, y la reconexión es una evolución espiritual que se hace en 2 días seguidos. Y son técnicas diferentes. La sanación reconectiva se cobra cada sesión en $100, más o menos $1,300, en 3 días el paciente pagaría $3,900, y por la reconexión se pagan $333, que fue, según su dicho, según lo que nos platica, lo mismo que la sanación reconectiva, que la gitana le cobra, $333, en el entendido de que el 333 tiene un sentido y un significado esotérico, místico, dentro de las mismas claves de Nox se menciona, y entonces es por ello que ella tiene esa tarifa, y eso es lo que él respeta y él establece a nivel mundial por la reconexión. Aunque se da en 2 días, se hace, se cobra esa cantidad, que son más o menos $4,333, que es lo que se establece para México como tarifa. Y así es como él empieza a dar cursos a nivel mundial. Es una persona que trata de que no le roben la información, entonces no da manual, pone unas diagramas que viajan ahí en el salón, hay gente que está cuidando que esos diagramas nadie se quede con ellos, te dan unas hojas con unos medio diagramas, y tú vas haciendo los trazos a lápiz, a plumas, y se te va algo, pues ya perdiste. El curso es caro, más o menos entre la reconexión, que la tienes que tener, los niveles 1, 2 y 3, el 1 y el 2 son sanación reconectiva y el tercero es reconexión. Si quieres hacer todo eso, más o menos pagas como $25,000, el equivalente en dólares. Y bueno, pues se vuelve, además dice que la sanación, que la reconexión solamente se puede recibir una sola vez en tu vida, y que por eso es ese precio, y que para ti, bueno, pues ya es otro mundo. ¿Qué cosa es la sanación reconectiva? Es como resetear tu alma, limpiarla de patrones, limpiarla de odios, de resentimientos, de todas las cosas que traes en tu vida, y la limpias, y de esa manera pues empiezas a nuevamente como a llenar tu vida. Mucho depende de la persona. Yo ese fenómeno no lo he visto. He visto, sí, sanaciones muy sorprendentes, sobre todo en niños. Ya los hemos presentado, hemos tenido programas aquí, pero para el auditorio nuevo, bueno, pues 2 casos así. Yo tomo el curso y a la semana me empiezan a llegar niños con cáncer, 4 niños con cáncer, y dos de ellas llevan leucemia, ya vienen sin cabello, ya vienen con quimios y radios del IMAN, del hospital del DIF que está por allá por Periférico Insurgentes. Y bueno, pues es una situación de dolor de las madres y de sufrimiento. Ellas confían en mí, yo hago la sanación reconectiva los 3 días y ellas empiezan a notar un cambio impresionante en sus hijas y ellas le siguen tomando sus muestras de sangre los siguientes meses y se dan cuenta de que empieza a haber una mejoría en la condición de la sangre, que las mismas niñas mencionan que ellas ya no están enfermas. Ellas dicen en su ignorancia, en su inocencia que Ramón las curó. Yo sé que yo no fui, y fue la sanación reconectiva y los seres de luz de esa técnica. Entonces, bueno, pues eso es lo que de alguna manera pues me empieza a mí a dar como certeza de la magnitud que tiene la sanación reconectiva, del impacto que puede tener la sanación reconectiva en las personas. A la fecha esas niñas, eso fue hace 6 años, a la fecha esas niñas tienen 12 y ninguna de ellas tiene ya la enfermedad. Las dos, una de ellas, su mamá, pues tuvo situaciones legales muy fuertes y decidió desaparecer, pero el otro día su hija agarró el celular, me encontró y me empezó a mandar mensajes. Y hasta que la mamá la encontró y pues ya se le quitó el celular, pero bueno, pues ella está bien, me mandó una foto de ella para que yo la viera. Es una niña gordita y sigue gordita y se ve muy bien. Y con la otra, con Dulce y con Millaray, que también estuvieron aquí en el programa, pues están muy bien, ellas están muy muy bien. Y la niña ha perdido un poco de altura y ahorita está ya haciendo ejercicio y todo para tratar de ver si se puede estirar. Suponemos que el daño de la quimio y de la radio pues impidieron su desarrollo normal, pero a nivel de sangre la leucemia desaparece. Entonces, y así ha habido otros, o sea, esos fueron unos. Les podré decir que bulimia, ¿no? Y en adultos ya, en gente ya grande, ahorita me tocó atender en Querétaro 2 niños que fueron prematuros. Una bebita de 11 meses que nace prematura. Los pediatras no tienen pues la conciencia, la información de que hay que hacerles una operación en sus ojitos. Yo no sé, pero ya otros pediatras que vieron ya después les dijeron que sí, que eso tenía que haberse hecho, pero aparentemente pierde su vista. Ella deja de ver con un ojo y en el otro ojo se ve dañado. Entonces, pues el día que les hicimos la sanación reconectiva a la mamá y ella, porque en ese caso se hace juntos, madre e hija, acostadas en una colchoneta, pues resulta que no, que después del primer día, al segundo día, el ojo estaba un poco abierto. No es algo que sea así de la noche a la mañana, pero sí es rápido. Entonces, próximo mes que vaya yo, 28, 29 y 30, voy a estar por allá en Querétaro. Si necesitan consulta o algo, el 30 iniciamos el taller de meditación con árboles. Si necesitan algo, pues ahí estamos con todo gusto. Y le dimos a estas 2 niñas. La otra es un niño más o menos de unos 7 años. Él también es prematuro y él es alguien que es como que se enoja mucho, como que le exige mucho a la gente que sea perfecta, que cumpla con las normas. Una situación muy rara. Porque sí, o sea, la mamá no puede decir una grosería porque él se pone muy mal y se enoja porque sus compañeritos de la escuela se portan mal, o sea, una normatividad exagerada, un juicio exacerbado. Y bueno, pues vamos a ver qué registro, qué modificaciones hay. La niñita sí se vio un efecto rápido y en él pues hablé con su mamá y me decía, ¿no? Me pidió explicaciones de por qué él es así, etcétera. Vamos a tratar de tener una junta ahora que vayamos para poder ayudarle. El niño quiere que le abra el tercer ojo y que él pueda ver, entonces seguramente que él va a ser un gran sanador, pero pues necesitamos como tranquilizar a los papás, porque los papás no están muy 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 convencidos del asunto y de la situación y del camino. Pero bueno, pues ahí estamos para apoyarlos. Pero esas son las situaciones que a lo largo de todo este tiempo se nos han venido presentando con la sanación reconectiva, y ha sido la forma de poder ayudar a mucha gente con una herramienta muy fuerte y muy poderosa, que el doctor Ipir dice, deja a todos los demás, tíralos a la basura, no utilices ni cuarzos, no te laves las manos, no uses protecciones, si sabes de energía del universo, no la uses porque eso bloquea tu energía axiatonal. Y sí, yo he notado que de repente si hago una sanación reconectiva, pues cuando doy Reiki empiezo a tener registros mi paciente. O sea, sí hay como una mezcla en todo esto, pero bueno, pues a mí también yo siento que no todos los pacientes necesitan sanación reconectiva y que algunos necesitan trabajar desde la conciencia, desde la psicoterapia, desde el Reiki, desde las flores de Bach, desde lo que es la sanación con rosas, y eso y la sanación reconectiva la he dejado para ciertos casos, pero esa es una decisión personal. El chiste es que de alguna manera, bueno, pues pero cuando tomas el curso te hacen firmar una carta en donde te comprometes a que no vas a reproducir la información y no se la vas a enseñar a nadie. El mismo libro del Dr. Eric Pierre pues dice que con leer el libro uno ya puede hacer la sanación reconectiva. Entonces, pues hacemos un tallercito donde la gente lee el libro, yo se los resumo también en diapositivas y damos unas muestras de lo que es la sanación reconectiva. Este lo tuvimos 3 y 4 de mayo y ahora vamos a tener para esto yo tomo el curso en agosto del 2010 y en diciembre del 2010, a través del maestro Héctor, a quien le mando un saludo y espero que nos esté escuchando, nos hacen llegar él, a la maestra Elda y la maestra Elda a mí, un manual de sintonización con la totalidad del ser. Yo lo veo y veo que es exactamente la misma, bueno, hasta mejor estructurada, el procedimiento de la reconexión. Y pues en un manual bien armado y bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí mismo viene la página de Canadá en donde están Colín y se me fue su nombre. Ni siquiera hay que buscarle en la página para ver quiénes son ellos. Ellos, pues ahí viene la información. Entonces, pues ahí te dicen, tú puedes hacer sanación, reconexión. Esto no es la de sanación, esto es la sintonización con la totalidad del ser, el equivalente a la reconexión. Tú puedes hacer sintonización cuantas veces quieras, puedes dártela a ti mismo, puedes dársela a otras personas. Establece la cuota que consideres justa, no hay estos $333. Y se la puedes dar a la gente periódicamente y tú también, y cada vez que se las des o te las des, vas a estar creciendo espiritualmente. Entonces, muy, muy interesante el proceso. Y pues yo decido dar los cursos que ellos mismos te dan. Hay un video que puedes mandar pedir donde está la autoaplicación de la sintonización. Y bueno, pues es muchísima, muchísima información. Entonces, bueno, pues ahí está. Si les interesa, si quieren formarse en esto, vamos a tener el curso este fin de semana de sintonización con la totalidad del ser, sábado 7 y domingo 8 de junio del año 2014, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábado y domingo. Esos son los días en los que vamos a estar ahí con ustedes. Con este curso. Y también en este mes de junio, para todo el auditorio de Magnitud Radio que está esperando y algunos otros pacientes que tenemos ahí también en lista de espera, están esperando el arranque de la maestría en Reiki. Yo solamente arranco dos grupos, uno en enero, febrero y otro en junio, julio, que son por semestre. Entonces este arranca el grupo de segundo semestre y va a trabajar el tercer fin de semana de mes, iniciando 21 y 22 de junio, y vamos a estar trabajando de 9 a 7. Es un solo fin de semana al mes, de 9 a 7 de la noche, el sábado y el domingo. Ahí en la página de la Casa de la Virgen está el calendario completo, pero empezamos 21 y 22 de junio. Es ver toda la maestría completa de la Gendai Reiki Ho. Es importante que ustedes comprendan la diferencia con otras escuelas. La Gendai Reiki Ho es una técnica que es una maestría que desarrolla Hiroshi Doi. Él era el director de la Gakkai, de la Usui Reiki Ryoho Gakkai en Japón, por allá de 1997. Lo contactan algunos sanadores chilenos y mexicanos, pues enfrentándolo al hecho de que pues el Reiki americano, la técnica que había llegado a Estados Unidos a través de Bárbara Brennan y Bárbara Rey y su esposo, empiezan a difundir el Reiki a nivel mundial, cobrando igual que ahora lo hace Eric Pierre, cobrando miles de pesos. El cuarto grado valía $10,000. Entonces, pues ahí es donde de alguna manera dices, espérate, ¿no? O sea, igual era limitado para la gente, etcétera, ¿no? Entonces, Hiroshi Doi pues toma conciencia de esto, hace un rescate de las técnicas japonesas, las moderniza, hace un pequeño rescate de las técnicas americanas y hace un método de 4 grados que incluye la sanación a otros, y en otros son personas, animales, espacios, objetos, la sanación a uno mismo, que es la aplicación del reiki uno mismo, y la ¿cómo se llama? Y la meditación. Hay muchas escuelas de Reiki, eso lo pueden ustedes ver, y se darán cuenta que todas le han quitado la parte de meditación. Todas las escuelas que vienen, que tienen su origen en Japón, incluyen la meditación. Entonces, pues nosotros estamos dando justamente completo la meditación, para que el método completo, incluyendo la meditación, para que no se pierda esta situación, ¿no? Ustedes revisen todos los documentos originales. Yo tengo un manual de masaje de órganos internos y viene ahí, de ahí es de donde sacamos la meditación con árboles, porque esa es la técnica que ellos utilizan para poder sanarse de la limpieza de órganos y el masaje de órganos internos, las energías que se descarga, que se carga uno al momento de trabajar con los órganos internos. Entonces, todas las escuelas lo tienen, muchas escuelas por la flojera, porque es más tiempo invertido, porque hay que revisar más cosas, porque hay que lograr que el alumno desarrolle la habilidad de meditar, pues se lo han quitado. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir de Adolfo Lobato, el maestro que da los cursos en el centro médico ahora, pues toda la información completa. Él tenía poco de haber llegado de Japón, nos dio el método completo y nos lo transmite. El primer grado, por ejemplo, eran 2 meses y era de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eran 4 días, hoy lo da en un solo fin de semana de 10 a 5. Yo respeto sus decisiones, pero realmente, pues igual que mucha gente, lo que ha hecho es hacerlo más comercial y más fácil de impartir. Entonces, pues no es lo que nosotros haremos, porque no es nuestra filosofía. Nosotros hacemos las cosas correctas y perfectas. Así es que, bueno, pues aquí estamos con ustedes, ya son 9:31 de la mañana de este 5 de junio del año 2014. Vámonos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Radiales te invita al taller, experiencia de escucha para construir la salud, sonidos para la armonía de la mente, el cuerpo y el entorno, impartido por el Dr. David Estrada, taller vivencial que tiene como objetivo involucrar a los participantes al conocimiento del sonido curativo y el concepto de sonósfera, para generar distintos estados de percepción y conciencia. Jueves 5 de junio, 15 a 19 horas, instalaciones de Casa Vecina. Si estás interesado en participar o recibir más información, envía un correo a atencionalpublico@fsh.org.mx, incluyendo tu nombre y teléfono.
radiales, situaciones experimentales de escucha.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Arista Legal. Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Somos Conciencia en Expansión, un espacio para el encuentro del ser. Escúchanos de 1 a 3 de la tarde todos los miércoles a través de Magnitud Radio.
Con la periodista Verónica López.
Y el investigador Leobardo Peña. Donde tendrás la oportunidad de escuchar a grandes personalidades nacionales e internacionales en el ámbito de la conciencia.
Terapias holísticas.
Tradición.
Ufología.
Cultura.
Esoterismo.
Responsabilidad social. Salud.
Evolución.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, pues vamos a iniciar nuestro segundo bloque, pues ya con el tema, ya platicamos mucho de lo que vamos a hacer allá en la Casa de la Virgen, pero bueno, pues le mandamos saludos allá a Irene, a Héctor, a Nayeli, a Alejandra, a Gabriela, a María Eugenia y a todo nuestro auditorio que tradicionalmente ayer, bueno, me enteraba de Teresa que pues me reclamaba, me decía, oye, ¿no has mandado el programa de la semana pasada? Le digo, sí, pero no me acordaba, hasta ahorita me acabo de dar cuenta. Entonces, bueno, ya le recordé a Gabriel que no me lo mandó, entonces espero que me mande los dos y subimos los dos programas, el de la semana pasada y el de esta, para que tengan ya los dos programas allá. Pero bueno, pues vámonos a útero, el útero en general. Dice, también vea cáncer de útero, cáncer de cuello uterino y dolores femeninos. Eso lo tocaremos más adelante. Dice, el útero es un órgano muscular hueco destinado a contener el huevo fecundado durante el embarazo y a expulsar al bebé al finalizar este. Sus problemas más frecuentes son fibromas, retroversión, trastornos funcionales, infecciones, tumores y cáncer, así como algunos problemas que afectan al cuello uterino. Te sugiero que consulte la enfermedad específica en este libro, además de la definición que sigue. Con respecto al descenso del útero, si obstruye la vagina también, que obstruye la vagina, véase también problemas de vagina. Ya algunas personas me han mandado correos a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx para que yo les pueda mandar el libro completo de Jacques Martel, el diccionario de dolencias y enfermedades. Este ya está digitalizado, una institución, sin darse los créditos, le agregó textos y le agregó links. Entonces, pues lo hizo súper fácil de utilizar. El diccionario completo, pues es un mamontreto de 500 páginas y se complica mucho su uso, estar pasando de una página a otra. En cambio, en este caso, pues no, o sea, en este caso sí está pues hecho bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí está. para que ustedes lo puedan consultar, mándenme la solicitud y con todo gusto se los hago llegar para que ustedes ya lo puedan utilizar y ver específicamente el problema que tengan. O me preguntan, también ha habido gente que me dice, oye, no has hecho un programa sobre tal tema y ahorita tengo un problema de esta enfermedad, ¿qué me puedes decir? Y con todo gusto yo les doy mi opinión para que puedan ustedes pues recibir la información y puedan ustedes ya consultar a detalle el problema que tengan ustedes o algún familiar, esposo, hijo, esposa, ya lo puedan ver, ¿no? Pero bueno, finalmente aquí está el servicio que les damos a través de la página, ¿no? Del programa. Dice, como el útero es el primer lugar en el que habita el futuro bebé, cualquier problema en este órgano se relaciona con el recibimiento, el hogar, la morada y el refugio de alguien. Fíjense, ¿de qué manera te recibieron? ¿Cómo está tu hogar, tu morada y tu refugio? ¿Cómo está ese lugar en el que habitas? Esa es tu primera casa. Tu primera casa es el vientre materno. Mucha gente pues, se pregunta por qué son los problemas de personalidad, la inseguridad, la homosexualidad, etc. Bueno, pues déjenme decirles, como hemos ya platicado en los programas, la concepción es el primer momento en el que hay un impacto psicológico y emocional para ese ser humano que empieza a nacer. Un ser humano puede ser producto de la pasión, producto del amor, producto de la indiferencia, producto del odio, producto de la agresión, producto de la rutina. En todos esos casos, ese feto que se construye a partir de ese tipo de relación queda marcado por ello. Entonces, la fecundación del óvulo está en un marco. Imagínense que estas personas, y le mando un... Me recuerdo el caso de Yasmín, allá en Iztapas y Guatanejo, como ella medita durante todo el embarazo y nace una niña bella y hermosa, con muchísimo amor, mucha paz, mucha tranquilidad, ¿no? Esa niña es producto del amor durante 9 meses... independientemente de la situación que se dio con los padres, con el papá de ella, pues finalmente logran tener una relación, la madre y la hija, muy fuerte y muy prominente. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de cómo este trabajo de la gestación y este trabajo de la concepción influyen e impactan en el niño. Cuando la mamá, ¿qué le puede pasar a la mamá durante estos 9 meses? Puede ponerse feliz porque pues se casó, llevaban 2 años viviendo juntos, ya se habían adaptado como pareja, decidieron tener un hijo, queda embarazada ella y lo van a recibir con todo el amor y con todo el cariño que puedan, ¿no? Pues esas serían unas condiciones ideales para ese feto, porque ese feto durante los 9 meses va a estar siendo esperado, por eso habla del recibimiento, va a estar siendo esperado para que pueda venir a este mundo y pueda recibir la gracia y la dicha de Dios y del amor de sus padres, ¿no? Pero fuera de esas condiciones ideales, que hay un porcentaje de la población que nace así, pues hay otros que cuando la mamá se entera, pues no estaba planeado. Puede ser una mujer joven, soltera, que tiene relaciones con su novio y que queda embarazada y que viene, lo mato, no lo mato, lo aborto, no lo aborto, lo tengo como madre soltera, él irá a responder, no me caso, no me caso. Hoy tengo en mi haber, en mis pacientes, pues muchos pacientes y matrimonios que se casaron porque la mujer estaba embarazada. Y bueno, pues con lo que mal empieza, mal acaba. No quiero decir que tenían que abortar, pero no fue la mejor decisión, porque finalmente asumen la parte más importante de la vida adulta de un ser humano, la asumen obligados. O sea, yo voy a formar mi familia obligado, no por voluntad. Habrá quien quede embarazado y diga embarazada y el marido, el hombre diga, no, perfecto, qué bueno, vamos a cerrar el ciclo, vamos a casarnos y todo y vamos a hacerle una familia porque yo te amo y te quiero. Pero muchas veces pues son relaciones eventuales en donde no hay necesariamente un plan de casarse y que empieza un problema, ¿no? Empieza una situación complicada porque de alguna forma pues estás ahí recibiendo una noticia que te lleva a estar a fuerza en una relación que no quieres. la mayoría de las veces, pues esto repercute en la relación y pues nos lleva a un divorcio que tiene consecuencias nefastas para todos, ¿no? Hoy como jóvenes, como matrimonios jóvenes, tenemos la puerta del divorcio al lado, ¿no? Nos casamos ya con la puerta y la llave puesta. Si esto no funciona, me divorcio. Déjenme decirles, o sea, la separación es peor que continuar. La separación es algo mucho más difícil que seguir adelante en el matrimonio. Es, si ya estás en un matrimonio disfuncional, una familia disfuncional, trata de rescatarlo. Haz lo que puedas por luchar, por cambiar la situación y porque las cosas estén en mejores condiciones. Porque la separación realmente es algo muy complicado. Trae muchas heridas para todos, para el hombre, para la mujer, para los hijos. Yo lo he vivido, ¿no? Y se los puedo decir porque la experiencia es en carne propia y pues porque lo he visto con muchísimos pacientes, ¿no? Se destruye tu vida y nunca las cosas vuelven a ser las mismas. Hay quienes descansan porque pues tuvieron al marido que las golpeaba, alcohólico, mujeriego, que las llegó a infectar, ¿no? Y dicen, wow, por fin me deshice de este problema. En esos casos estoy de acuerdo, pero a veces es, pues no alza sus calzones, o sea, o no me sirve la comida caliente, de pretextos suficientes para poder separarse. Si te vas a meter en matrimonio, realmente métete bien y haz conciencia de que es el compromiso, porque es el lugar en el que vas a vivir el resto de tu vida, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente, ¿cómo recibo en ese marco a ese niño? Pues es realmente ese recibimiento, ese lugar, esa morada en el que va a llegar y cómo se va a sentir. Si yo, imagínense, ¿no? O sea, me quieren sacar y correr de mi casa porque hay amenazas de aborto durante todo el tiempo, pues yo nunca voy a tener una casa cuando yo sea adulto, una casa formal. Voy a estar moviéndome de lugar en lugar, ¿no? Para que te puedas mover. Yo llevo 20 y tantos cambios de casa. ¿Será acaso? ¿Habrá alguna relación con esto que estoy diciendo? ¿No? Yo soy hijo de una madre soltera, seguramente pensó en esa situación de abortar, ¿no? Madre, la amo mucho, le doy las gracias por la vida, pero bueno, pues sé y entiendo que sufrió situaciones muy complicadas al saberse embarazada y al saberse sin recursos y sin medios para salir adelante. Dice, cuando una mujer no puede dar a luz a causa de un problema en el útero, su cuerpo le dice que en lo más profundo de sí quiere tener un hijo, pero un miedo todavía más grande que su deseo influye hasta el punto de crearle un bloqueo físico que no le permite concebir. O sea, el miedo a perder su figura, porque sí, también la vanidad puede entrar, a perder sus senos porque tiene que amamantar, a tener flacidez en la vagina, ¿no? A que el vientre le quede marcado, a que no pueda con ese niño cuando nazca, que no lo sepa educar, que no sea lo suficientemente madura para poder educar a ese niño, a que pueda tener un problema cuando sea adolescente y adulto, a que no sea capaz de mantenerlo porque no es capaz de mantenerse a sí misma, etcétera, ¿no? He ahí las situaciones que se presentan y que de alguna manera pues no nos dejan esa salida, ¿no? También es posible que la mujer que está resentida consigo misma por no haber recibido bien a su hijo, sufra algún problema en esta parte de su cuerpo. O sea, yo como mujer, cuando me supe embarazada, rechacé al producto. Y entonces nace mi hijo y yo quedo con secuelas de daño. Es un castigo ante mis sentimientos y mis emociones en contra de ese niño, ¿no? Por otro lado, toda mujer que tiene un problema uterino es del tipo a la que le resulta difícil dedicar el tiempo necesario para hacer germinar una idea nueva antes de manifestarla concretamente. Toda la parte de la gestación es simbólicamente el lugar de la creatividad. Hijos, no solamente podemos tener hijos biológicos, físicos, podemos tener en una empresa un hijo, podemos tener en un proyecto un hijo, ¿no? Yo les diré que he tenido muchísimos hijos, ¿no? Cuando estuve en bachilleres, cuando era adolescente me hice una investigación de braserismo, estuve en Irapuato con un amigo, Salvador Rivera Redondo, a quien le mando un saludo. Sé que seguramente no nos está escuchando, pero bueno, energéticamente le mando un saludo, un queridísimo amigo, que cuando nos vemos nos saludamos con mucho gusto y con mucho amor. Él nos abrió las puertas y ahí hicimos una investigación de bracerismo, y cuando regresamos de vacaciones, pues yo presenté los resultados de esa investigación y estaba en preparatoria, estaba en bachilleres. Entonces, pues ese tipo de cosas pues son las que de alguna manera nos dan esa situación de lograr, ¿no? De llegar a vivir una experiencia muy, muy bella, ¿no? Ahí te sientes que te estás realizando. Luego, cuando estuve en bachilleres, que fue mi primer trabajo, me asignan como orientador de plantel y pues yo no tengo nada, ¿no? O sea, me dan dos hojas, era mi programa. Más o menos me decían qué hacer en cada semestre, pero no había nada, ni materiales, ni nada. No sé si a la fecha se sigan usando, pero pues en ese entonces yo desarrollo todo un material, me mandan después como subdirector a Pinotepa, solo había turno matutino, entonces todas las tardes me la pasaba trabajando y desarrollando el material que después iba a utilizar. Entonces, pues padre, ¿no? O sea, al final lo presento, me lo autorizan y me dan la jefatura del Departamento de Orientación Educativa y formo a toda la gente en el manejo de ese programa. Y pues obviamente es un hijo del cual hoy me siento muy orgulloso todavía, ¿no? Y así, pues diferentes cosas, diferentes momentos a lo largo de la vida en la que tú vas teniendo logros y teniendo hijos simbólicos en la parte laboral, no sé, tener una casa, tener un proyecto. Cuando tú logras ese tipo de cosas, vas dándole vida y creando, ¿no? Esas dos hojitas que me dieron, pues eran el esperma y el óvulo, y de ahí hubo que generar toda una estrategia para poder dar clases en todos los grados, ¿no? Entonces, bueno. Hay que pues aprender a madurar esta parte, porque también no podemos aprender a madurar en la parte del útero y en la parte de darle vida a un hijo. Es probable que también presente problemas en el útero la mujer que se siente culpable de no crear un hogar lo bastante bueno para sus seres queridos, cuando no se siente suficiente mujer. En el esquema tradicional, y es un esquema que yo a mi edad, aunque defendí la liberación femenina y que la mujer no hiciera nada en casa durante mi matrimonio, hoy a mis 55 años reconozco el valor de la separación de géneros, de la labor de género, y de que no necesariamente la mujer tiene que estar lavando trastes. Esa no es la función de la mujer. La función de la mujer es crear un hogar. Esa es la función de la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los dos trabajan y los dos se van a su proyecto laboral, pues nadie hace el hogar, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde tenemos problemas de alcoholismo, de drogadicción, de vandalismo, de delincuencia, de irresponsabilidad en los hijos. Porque pues esos padres recibieron mucho amor de una madre, seguramente, que estaba ahí de tiempo completo, y después, nada, ¿no? Cuando a ellas les toca ser padres, pues resulta que está vacío ese hueco, hay un hueco en esa función. Entonces, pues sí es importante que la madre pues cumpla, y además la madre, ¿por qué no el padre? Porque el padre no tiene ese amor materno que tiene la mujer, no es simplemente ya, la primera diferencia insalvable es la capacidad de dar vida. Yo, hombre, no puedo tener un hijo. Y eso me hace temperamentalmente diferente en cómo creo el hogar, porque le estoy dando, estoy haciendo una prolongación de mi vientre a mis hijos, a mi esposo, y hago ese hogar, lo extiendo, lo expando para que todos puedan vivir ahí, para que todos puedan estar en ese lugar. Entonces, cuando yo no tengo la capacidad para poder entrar en esa dinámica, para poder formar ese hogar, pues entonces ahí empiezo con problemas, ¿no? No tengo la capacidad de poder crear un hogar y entonces pues tengo problemas en el útero. Ahorita vamos a ver más adelante, también pueden ser problemas de identificación con el rol materno, igual que problemas en la vagina. Dice, con este problema tu cuerpo te dice que verifiques si el miedo que te invade con respecto al parto, porque poco importa el área, si es un hijo, un proyecto, etcétera, es real para ti y si es siempre cierto. Después, cualquiera que sea tu elección, hacer frente a tu miedo o dejarte influir por él, debes darte el derecho de tomarla. De todas maneras, independientemente de la decisión que tomes, no escaparás a las consecuencias. Debes darte el derecho de ser humana y no tienes que rendirle cuentas a nadie. Tu vida y tus decisiones te pertenecen. Tu cuerpo también te dice que sería preferible que esperaras más tiempo antes de actuar. Esto no quiere decir que no seas espontánea, sino que muestres más discernimiento en cuanto a la elección del momento para actuar espontáneamente. Date el derecho de tener límites. Por otro lado, es posible que utilices la expresión "no puedo concebir" en el sentido de "no lo comprendo". Esto podría ser suficiente para impedirte concebir en cualquier área. Ok, dice Jacques Martin, el útero simboliza mi estado de mujer, es el hogar de mi creatividad, lo que explicábamos hace rato. La nidación se opera en este santuario cálido y seguro, la colocación del nido. El problema de ovarios o de útero me indican que es tiempo que desarrolle mi creatividad, que me dará el poder de administrar mi vida. Tengo interés en preguntarme, ¿cómo me siento como mujer? ¿Me siento culpable, avergonzada o traicionada en el hecho de haber tenido o no hijos? Encuentro que es difícil ser mujer, esposa, madre, mujer de negocios y amante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, aquí hay tres preguntas súper interesantes. Entonces ya vimos, ya repetimos, ¿no?, que es el nido, ¿no?, la anidación se da ahí, que tiene relación con la creatividad, ¿no? Y, bueno, entonces, ¿cómo me siento como mujer? ¿De dónde proviene esta respuesta, este sentimiento? Pues proviene de la relación con mamá. Si mi relación con mamá es buena, si yo vi a una madre que hacía hogar, que cumplía su rol, recibía el cariño igual que lo recibían sus demás hijos, y mi relación con ella era buena, pues yo me voy a llevar súper bien. O sea, yo voy a poder tener una armonía con mi ser mujer. Pero sí competía con ella, luchaba con ella, sentía el rechazo de ella, etcétera, pues no. O sea, difícilmente eso iba a poder suceder. Yo no tenía la sensación de que de alguna manera esa persona me quisiera, me amara, me adorara, me respetara. Y entonces, ¿qué provocaba yo? Pues poco cariño, poco amor hacia mí misma como mujer. Si yo veía que mi papá la maltrataba y mi mamá se dejaba, uff, no, pues entonces no, menos voy a querer ser mujer. Entonces, ¿cómo me siento como mujer? Problemas en el útero. Me siento culpable, avergonzada y traicionada por el hecho de haber tenido o no hijos. No, pues es que me embaracé y pues tuve un hijo fuera del matrimonio y venga la laceración, o sea, hay que pegarse de latigazos porque yo fui pecadora, traicioné a mi madre, a mi padre, a la sociedad, a todos esos que fueron a mi fiesta de 15 años. ¿Por qué? Porque se concibe la virginidad y de una mujer como algo muy importante. Encuentro que es difícil ser mujer, esposa, madre, mujer de negocios y amante. Claro que sí es difícil, ¿no? Yo no sé si sea más difícil ser mujer que ser hombre, pero pues la naturaleza ha dotado a la mujer de muchas capacidades para poder ser mujer. Pero finalmente el ser mujer implica el cumplir este rol de hacer hogar, implica el rol de saber ser esposa. Yo busco un hombre que sea fuerte, que sea proveedor, que me mantenga, que me dé lo suficiente, que cree el patrimonio, pero yo tengo que estar ahí soportándolo, ayudándolo, manteniéndolo para que él pueda hacer todo eso. ser madre, educar, crear, criar a los hijos. Si decido además desarrollar mi parte masculina y ser una mujer de negocios, pues cuidado, ¿no? ¿Realmente eso es lo que quiero? ¿Realmente me siento capaz de poder meterme en la parte laboral? Y además, ¿soy capaz de ser amante, de desfogar toda mi sexualidad para que ese hombre se entregue apasionadamente a mí? Podamos tener momentos de éxtasis sexual, sensual, tántrico. ¿Puedo ser todo eso? Ahí están las preguntas. ¿Cuántas mujeres tienen bloqueada su sexualidad? ¿Cuántas mujeres están casadas y no viven una sexualidad? Entonces, todo eso es lo que ahí tiene que estar. Puede que tenga la sensación de retroceder. En esta región de la pelvis, ¿me es posible dar a luz otra vez? Uy, otra vez ya me pasé. Bueno, ahorita terminamos esta parte. En esta región de la pelvis, ¿me es posible dar a luz otra vez? ¿Hacer renacer nuevos aspectos de mi ser? ¿Puedo ir hacia adelante en mi búsqueda de mí misma? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo llegar? ¿Puedo moverme con este motor? Vamos a dejarlo hasta aquí y vámonos a un corte. Son las 10 de la mañana de este 5 de junio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La TAM es la compañía de bandera de Brasil.
La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose
en la empresa líder del mercado latinoamericano. La TAM.
Plataforma de Arte y Educación presentan Radiales, proyecto que indaga las distintas posibilidades de la escucha desde un enfoque multidisciplinar, buscando generar experiencias sensoriales a través del sonido. Podrás ser parte de esta experiencia con los talleres Experiencia de Escucha para Construir la Salud, Sonidos para la Armonía de la Mente, el Cuerpo y el Entorno, impartido por el Dr. David Estrada. Intercambio Rítmico, Resonancia y Sinestesia, con la presencia del artista Nina Weisman. La escucha en el plano de lo público con el apoyo de Magnitud Radio. La escucha como fenómeno creativo, impartido por Federico Valdés. Todo esto gracias al apoyo de Casa Vecina, Patronato de Arte Contemporáneo ACE, Fundación Carlos Slim y a la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Para más información, consulta la página http://redpae.net. La entrada es libre.
Radiales, situaciones experimentales de escucha.
2, 4, 3, 2. Estás al aire. La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, rock, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año. www.magnitudradio.com.mx. Escucha.
Todo es posible si crees que es posible.
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Bárbica
y Ernie Krill.
Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:04 de la mañana de este 5 de junio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Estábamos en esta parte del útero. Dice, si se desarrolla una enfermedad en mi útero, tal como un tumor, por ejemplo, puedo preguntarme cómo percibo la sexualidad de los demás y particularmente la de mis hijos y de mis nietos. Órale, ¿no? O sea, fíjense. Yo desarrollo un tumor, pero es mi percepción de la sexualidad. Por ahí escuchaba a alguien, ¿no?, que decía, no puedo concebir. Sí, estamos viendo una serie que se llama El Sexo Débil, ¿no? Y un hijo tiene relaciones sexuales, un hijo de 15 años, y la mamá le dice, no puedo pensar en que tú tengas relaciones sexuales, ¿no? El feto que tuve dentro de mí, el bebito que cargué, y ahora ya eres un hombre que ya está ejerciendo su sexualidad. Esto podría desarrollar, según Jazz Martel, pues un problema de un tumor en el útero. Tengo la sensación que no es correcta, que sale de la normalidad, que esto no se hace, o sea, la sexualidad en mis hijos y mis nietos. Lo siento en peligro moral y físico de que le pueda, pues sí, que quede embarazada o que embarace a alguien, ¿no?, que se pueda contaminar con una enfermedad, etc. ¿Hay algún riesgo de que estén heridos? ¿Hay algo que encuentro feo en la relación de mis hijos y a su vida de pareja? Estoy molestada frente al papel o lugar que toma cada miembro de la familia. O sea, me estoy conflictuando con la parte de la sexualidad de los demás y no estoy de acuerdo con ello, y eso genera un tumor en mi útero. Todas estas interrogaciones pueden referirse a mis hijos o mis nietos verdaderos, o a un sobrino, un vecino o un alumno que considero como tal. Cualquiera que sea la situación, toma conciencia que no tengo poder sobre la vida de los demás y que tal cual vive su vida y que cada cual vive su vida a su modo. Di la mejor educación a mis hijos del mejor modo posible y puedo estar orgulloso de ello. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos esta situación, ¿no? Ahí es donde tenemos esta posibilidad de un tumor en el útero. Pero vamos viendo cómo todo esto se va armando, la creatividad, el nido, la recepción, ¿no?, y cómo vamos teniendo este tipo de situaciones. Cáncer en el cuello uterino. El cuello de uterino es el paso de la vagina al útero. La vagina es por donde penetra el pene. Cuando hay una eyaculación, por ese cuello uterino pasan los espermas, llegan al útero, que es donde está el óvulo para ser fecundado, y ahí se hace la fecundación. El cuello del útero, igual como el útero, representan la feminidad, la matriz original y el hogar materno. Inhibo probablemente ciertas emociones referentes a mi hogar, mi familia o a cualquier situación vinculada con aspectos de la vida, con aspectos que tienen que ver con la vida. Dice, puedo sentirme culpable, rencoroso u odioso, pero no lo comprendo. El hogar suele representar un ideal para alcanzar, bien sea respecto a mi pareja o a mi familia. Puedo vivir grandes miedos, inseguridad o culpabilidad con la idea que este hogar no se formará como lo quisiera, o bien que corre el riesgo de disolverse, lo cual representa para mí un fracaso. Vean cómo toda esta parte del cáncer de cuello uterino tiene que ver con el miedo a no ser suficientemente madre y no poder cumplir con la función de crear ese hogar. Yo me siento que de alguna manera no soy capaz y entonces empiezo a generar esto, o lo que es resultado, ¿no? Porque muchas veces el cáncer de cuello uterino ya viene en una mujer, se presenta en una mujer que ya ha tenido una familia, ¿no? Y cuando esta familia no es lo que ella esperaría, pues empieza a sentir que de alguna forma está mal, ¿no? O sea, se siente incorrecta, inadecuada, ¿no? Seguirá una desvalorización con relación a quién soy y lo que soy capaz de realizar. Seguirá una desvalorización con relación a quién soy y lo que soy capaz de realizar. O sea, hay una autodevaluación de quién soy y de lo que puedo hacer, y entonces pues esto es lo que de alguna manera me lleva a esa situación. ¿Tengo yo miedo de volver a vivir en mi hogar el enjuiciamiento de un fracaso que puede que tuve en el hogar en el cual crecí? Miedo a volver a vivir en mi hogar el enjuiciamiento de un fracaso que puede que tuve en el lugar en el cual crecí. O sea, cuando yo estaba como hija de familia en mi casa, pues mi madre o mi padre me enjuiciaron. Y entonces eso provoca que de alguna manera pues yo tenga el miedo a volver a vivir esa situación. Este tipo de cáncer está profundamente ligado a los principios del hogar nutricio, a mis actitudes y mis comportamientos con relación a este. Entonces, no estoy logrando un hogar nutricio, no estoy logrando una actitud realmente como madre, le tengo miedo a poder realmente generar esa situación como ser madre. Y mis comportamientos con relación a esto, o sea, cómo me comporto en relación al hogar. ¿Acepto mirar con otra mirada este hogar que es mío? Sería como lo ideal, ¿no? Entonces, vean qué interesante, cómo vemos que el cáncer en el útero de la mujer, pues, en el cuello uterino de la mujer, pues tiene que ver en especial con sus miedos a no poder hacer un hogar, a no poder cumplir con esta función. Yo les explicaba que esa era la función de la mujer. El hombre es el proveedor, el creador del patrimonio, el protector de la familia, y la mujer es la que crea el hogar, ¿no? Entonces, pues ahí está, esa función es bien importante, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues de esa manera vamos a tener problemas para poder lograrlo. Bueno, vámonos a dolores femeninos antes de que se nos acabe el tiempo del programa. El tiempo de la parte antes de entrar a nuestra meditación. Dice, dolores femeninos. Los dolores femeninos me indican que siento dificultades en aceptar ser mujer. Ni siquiera sé cómo expresar mi feminidad. Yes. ¿A qué se refieren dolores femeninos? Bueno, a ver, señores, pues al famoso cólico, a los famosos cólicos, cuando la mujer está en su ciclo menstrual, pues en ese momento, cuando están menstruando, en ese momento hay unos dolores tremendos que las llevan a sentirse pues muy mal. Muchas inclusive tienen que dejar de ir a trabajar porque no pueden cumplir con el rol de estar ahí, de poder llegar, de poder vivir esa situación, de estar dentro de ese ciclo de manera normal, de manera estable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienen problemas para poder mantenerse en esa situación, para poder vivir esos 6 días, 5 días que tienen de menstruación. Y entonces, pues de lo que nos está hablando es de problemas para aceptar su feminidad, aceptar que son mujeres. Ni siquiera sé cómo expresar mi feminidad, tengo miedo de someterme, ¿no? De que me, por ser mujer, yo tenga que ser sometida, ¿no? Simplemente, pues, la postura en la relación sexual, pues, es de alguna manera una forma de poder vivir la vida, de poder estar ahí, ¿no? Y, pero la posición del hombre es de dominio. Finalmente, si toma una mujer, la abre de pierna, la penetra y se pone encima de ella, le está controlando. La mujer se quiere quitar, pero el hombre no la deja. En cambio, el hombre, ella, es difícil que ella lo retenga, a menos de que lo abrace con las piernas y los brazos, pero es mucho mayor la fuerza del hombre y es esta situación de sometimiento y es este miedo a ser sometida. Dice, sin embargo, crecí en el entorno de mujeres que debían ser fuertes, tomar decisiones, etc. De hecho, llevaban los pantalones. Se dice la persona que dirige o posee la autoridad, por ejemplo, en el hogar. Así, cuando es la mujer que lleva los pantalones en el hogar, esto significa que es ella la que dirige y toma las principales decisiones en el hogar. Entonces, pues a la hora de que, o sea, es una mujer dominante, ¿no? Siempre en una relación de pareja, bueno, lo ideal sería pues una igualdad. Puede haber una lucha de poder porque los dos tratan de estar, de ganar, ¿no? Recuerdo mi primer matrimonio, recuerdo unos pacientes que tuve hace poco que pues les dimos una terapia de pareja y lo que hicieron pues fue tremendo, ¿no? O sea, se fueron ahí a hacer una demostración de su lucha de poder y enfrentarse, ¿no? Y finalmente pues no llegaron a nada y su pronóstico pues no es nada favorable, ¿no? Dice, entonces cuando hay esta lucha de poder o cuando hay este miedo a ser sometida y hay una rebeldía, pues a la hora de que yo vivo como mujer, que yo tengo que asumir esta postura de mi sexualidad, de sometimiento o de una postura de control por parte del hombre, pues no me dejo, entonces vienen estos dolores. Viví en un entorno en que las mujeres estaban sometidas y habían abdicado a su propia personalidad. En Flores de Vaga hay una flor que es justamente para este esquema. Cuando se despersonaliza a la mujer, pues no, o al ser humano puede ser, las madres Chicory logran esto, a Chicory es justamente la flor que se da para esto, porque de alguna manera, ¿qué es lo que sucede? Agarra y prende de esa forma a los hijos y los despersonaliza. Entonces puede ser un hombre controlador que despersonaliza a la esposa y la somete. Y entonces pues no la deja ser, la toma como instrumento sexual, como instrumento de servicio, de comida, de limpieza. Y su proyecto personal de vida se pierde y la madre siempre habla, uy, a mí me hubiera gustado hacer esto, hacer otro, ejercer mi carrera, estudiar, me gustaría trabajar, pero tu papá no me deja. Cuando eso sucede, hay cólicos en el estómago, hay cólicos en el vientre, ¿no? Dice, tomo conciencia que debido a la educación que recibí, desarrollé mucho más mi lado masculino, o bien me comprometí a ser lo contrario de la sumisión de mi madre y ser yo misma asumiendo mi lado masculino en detrimento de mi lado femenino, de mi femineidad. Entonces, todos tenemos esta dualidad, masculino y femenino. Todo hombre tiene una parte femenina, toda mujer una parte masculina. Pero en el momento en el que la mujer se ve sometida, ¿no? Y no quiere y hay una rebeldía, desarrolla más su lado masculino y entra en un enfrentamiento con la mujer, con su lado femenino. Y ahí es donde vienen estos cólicos o pues problemas en la parte del útero. Acepto ser mujer porque como mujer soy entera y expreso mis sentimientos. Puedo ser fuerte y saber dar dulzura, amor, comprensión. Cada mujer tiene su modo bien propio de expresar su femineidad. ¿Debo yo elegir la mía? ¿Comprenderé a qué punto soy feliz de ser mujer? Entonces es aceptar, ¿no? Aceptar que eres mujer, aceptar que puedes vivir, ¿no? Con esa relación con esa situación que has venido viviendo de rechazo a tu feminidad y que no te da la posibilidad de vivir de una manera diferente. Ok, vamos a entrarle a fibromas uterinos. El fibroma es un tumor benigno constituido exclusivamente de tejidos fibrosos, por eso se llama fibroma, que se desarrolla muy frecuentemente en la región del útero. No es doloroso, pero puede crear una sensación de peso en la pelvis y trastornos urinarios. O sea, peso, porque pues depende del tamaño de la del fibroma, ¿no? Y si es muy grande, pues puede presionar la vejiga y entonces pues estar generando problemas. Este tumor puede ser pequeño y no evolucionar o crecer hasta pesar algunos kilogramos. Una mujer puede tener uno durante muchos años sin saberlo, porque no le causa problemas. El fibroma crea una masa que se puede considerar como un bebé psicológico. Fíjense, son embarazos psicológicos. Como toda excrescencia o fabricación de tejidos no necesarios en el cuerpo, tiene una relación directa con el hecho de rumiar demasiado tiempo una pena. El fibroma es la indicación de que esta mujer mantiene un pesar inconsciente la mayor parte del tiempo, quizás por haber perdido un hijo, ¿no? Entonces es como reemplazar el feto por un fibroma, o es el haber tenido un aborto, o espontáneo provocado, ¿no? O el no haberse podido embarazar. Puede experimentar esta pérdida después de un aborto o un parto falso, o incluso después de dar en adopción a su hijo. Fíjense, sí hay madres así. Acabo de tener un caso hace unos meses de un papá que rescata a su hija porque la mamá y ellos tuvieron un hijo, tuvieron una relación, ella queda embarazada, deciden que se tenga el hijo, pero que no se van a casar. Y un día, más o menos tenía 2 años la niña, y le habla la mamá al papá de que si no va por ella, pues la va a llevar al DIF a regalar, porque ella ya no la quiere tener, ¿no? Entonces el papá, si no, pues espérate, es mi hija, va por ella, la recupera y se la lleva, ¿no? Entonces, después la madre la trata de rescatar cuando ve que perdió un buen negocio para sacarle una pensión alimenticia al papá, y luego él la vuelve a recuperar y hoy vive ahí. Pero la niña, pues desafortunadamente tiene leucemia es rechazo materno, y pues está muy malita la niña, ¿no? Por esa situación, le hicimos sanación reconectiva y en eso está, ¿no? Ayudándola para que salga adelante. Esperemos que hayamos podido ayudar. Pero finalmente, pues ahí vemos como si hay madres desnaturalizadas, madres que de alguna manera, pues pueden llegar a esta situación de haber dado en adopción a su hijo e ingresarlo en un lugar especializado para discapacitados, cuando el niño nace con algún problema Down, algún problema de fiebre reumática, algún problema de poliomielitis, en fin, de estas enfermedades graves de los niños. También es posible que sea una mujer que no se concede el derecho de negarse a tener hijos. O sea, tengo que tener hijos porque mi marido quiere, ¿no? Cargada y atrás de la puerta, ¿no? Decía por ahí el dicho de que el marido quiere tener a su mujer cargada y atrás de la puerta, nada más produciendo hijos. Puede que quiera tener uno, pero no desea comprometerse con un hombre y entonces crea un bebé psicológico, ¿no? Embarazo psicológico, los fibromas. De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, es importante que tomes conciencia de que tu fibroma te dice que te deshagas de tu pena por el hijo que ya no está. No sigas creyendo que conservar tu dolor te convierte en una mejor persona. No temas ser considerada una persona sin corazón. Si no has tenido hijos, debes darte el derecho de haberlo elegido así. No tienes por qué creer que una verdadera mujer es aquella que ha experimentado la maternidad. Esto es muy común, la familia presiona. ¿Y cuánto embarazas? ¿Y cuánto tienes hijos? Y ya estás muy grande y se te va a acabar el tiempo, ¿no? Bueno, si no quiero, no quiero. Hay que enfrentarlo, ¿no? Hay mujeres que no quieren tener hijos y no tienen por qué conflictuarse. Esta creencia ya no es válida en la era de Acuario, o sea, en la nueva era en la que estamos ahora. Todas las mujeres deben vivir al menos una vida sin tener hijos para ser capaces de amarse a sí mismas, aunque no sean madres. Fíjense, es una experiencia del alma el hecho de vivir sin tener hijos. Si deseas un hijo, pero le tienes miedo a los hombres, sería prudente que solucionaras este temor antes de pensar en otra cosa. O sea, si existe este miedo a los hombres, pues hay que tener cuidado, porque finalmente pues puede ser madre soltera, pero pues eso no nos va a llevar muy lejos, ¿no? La primera etapa por ahora es concederte el derecho de tener ese miedo. Entonces, si hay un miedo, pues a los hombres, pues hay que aceptarlo y empezar a superarlo. Normalmente viene de figuras paternas autoritarias que no nos han permitido pues salir adelante de manera correcta y adecuada, y que pues es como el padre agresivo que no me deja, que me hace tenerle miedo todo el tiempo, me educa por miedo, y entonces pues cuando yo me voy a relacionar con un hombre, pues qué me queda, tenerle miedo, porque así fue mi relación con mi padre. Y pues de esta manera hemos visto la información de útero, de cáncer de cuello uterino, de dolores femeninos o dolores menstruales y de fibroma uterino. Cuatro temas, espero que hayan sido muy interesantes para ustedes, y vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, en donde vamos a tener nuestra meditación sobre lo que hoy hemos encontrado de información aquí en este libro maravilloso del Gran Diccionario de las Dolencias y Enfermedades Humanas del doctor Jacques Martel, médico francés que ha aportado a la humanidad esta valiosa información. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡Ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Radiales te invita al taller. Experiencia de escucha para construir la salud. Sonidos para la armonía de la mente, el cuerpo y el entorno. Impartido por el Dr. David Estrada. Taller vivencial que tiene como objetivo involucrar a los participantes al conocimiento del sonido curativo y el concepto de sonósfera, para generar distintos estados de percepción y conciencia. Jueves 5 de junio, 15 a 19 horas, instalaciones de Casa Vecina. Si estás interesado en participar o recibir más información, envía un correo a atencionalpublico@fsh.org.mx, incluyendo tu nombre y teléfono.
Radiales, situaciones experimentales de escucha.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Hablemos de ángeles.
Los ángeles son seres espirituales que se encuentran a nuestro alrededor.
Nos cuidan y nos dan consejos, aún sin darnos cuenta.
Hablemos de ángeles.
Martes, 9 de la mañana, por Magnitud Radio.
Escúchanos y descubre que la espiritualidad
no es religión.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido. Todos los sábados en punto de las 12 del día. Por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí 10:30 de la mañana de este 5 de junio del año 2014, de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues vamos a entrar en nuestra meditación, vamos a entrar estos temas del útero, de dolores uterinos, de cáncer de cuello uterino y de fibromas, pero con una meditación. Así es que bueno, pues le pedimos a Gabriel que nos dé entrada. Adelante, Gabriel, por favor. Inhala, exhala, expande todas y cada una de las células de tu cuerpo, céntrate en los átomos que las forman y visualiza cómo neutrones, electrones y protones giran sobre su centro, su núcleo. Tu núcleo ya no está vacío porque tiene la energía que hemos ido depositando a lo largo de todos estos programas en ella, en él, en el centro de tus átomos. Expándelas y toma conciencia de que ahí está el centro, está la energía del sol, de la luna, de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste, del agua. Todos los elementos están ahí presentes. Quiero ser y estar, quiero ser y estar, quiero ser y estar. Quiero tener esa posibilidad de salir adelante. Quiero tener la posibilidad de encontrar ese desarrollo importante. Expando el centro de cada uno de esos átomos, de cada uno de esas células. Los expando y los hago crecer. Saco una línea de luz que me conecta con el centro luminoso de la Tierra. Sale a través de mi perineo, se conecta a través de la planta de mis pies y sale hacia el centro luminoso de la Tierra, y la energía del centro luminoso de la Tierra sube a través de ese rayo, penetra por la planta de los pies, por mi perineo, e inunda todo mi cuerpo, físico, mental, emocional y energético. Me conecto con el centro luminoso del universo de universos, con toda la fuerza del sistema solar, de la galaxia, del universo y del universo de universos. Salgo por un hoyo negro y me dirijo hacia el universo de universos, donde encuentro una gran cantidad de energía, una masa de energía blanca, dorada, rosácea, de la abundancia del amor incondicional de Dios. Y tomo esa energía. Tomo esa energía, la hago viajar a través de este tubo y penetra por mi coronilla e inunda todas y cada una de las células de mi cuerpo. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Al expandir ese centro, siento cómo todo mi cuerpo se convierte en luz, cómo todas mis células vibran, cómo me siento flotar encima de la silla o de la cama en que me encuentro, cómo todo se expande y se expande. Y ahí estás, con un cuerpo completamente relajado, conectado con el centro luminoso de la Tierra y el centro luminoso del universo, de universos. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Fíjate en un lugar, en un bosque, en una pradera, en donde hay una gran cantidad de flores de diferentes tipos, no solamente rosas, hay orquídeas, hay gladiolas, hay bugambilias, hay flores del desierto, hay peyote, hay flor de maíz, hay vainilla, todo está ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que vemos en esos lugares? Vemos úteros, justamente. Lugares en donde la semilla es depositada y que esas flores se convierten en frutos. Donde los portadores de esas semillas son los insectos, las abejas. Todos los insectos, el colibrí como ave, toman el néctar de esas flores y ayudan a la polinización. Y fecundan en esos frutos. Y tú estás ahí parada en medio de ese lugar maravilloso, donde hay un sinnúmero de árboles con flores y frutos, el lugar de la concepción. Ya estás conectada y anclada a tierra, conectada y anclada al universo de universos. Y ahora vas a centrarte en tu vientre. Vas a centrarte en todo esto que es tu útero, tu cuello uterino. Recuéstate sin estar completamente recostada, solamente un poco recargada en unas piedras, en unas rocas. Coloca pasto ahí para que esté acolchado el lugar. Y pon tus manos abrazando tu vientre. Y dialoga contigo misma, con tu ser mujer, con el hogar que llevas dentro de ti, con tu capacidad de dar vida y de crear. Con tu capacidad de crear un hogar. Hay dolor, hay rechazo, hay incertidumbre, hay miedo ahí postrados en ese lugar de tu cuerpo y de tu vida. Imagínate que tu vientre es una esfera y que dentro de esa esfera está una imagen. Y empiezas a ver tu historia de tu relación con mamá y con tu propia feminidad. ¿Cómo fue concebida? ¿Qué sentimientos tenía dentro de mi útero? Dentro del útero de mamá. ¿Mamá me quería, me aceptaba, me deseaba, me esperaba con júbilo o tenía miedo? Y ahora es el miedo que yo misma tengo. ¿O tenía rechazo y es el temor al rechazo que yo pueda recibir de otros? ¿O es el rechazo que yo misma me doy a mí misma? Soy, existo, soy, existo. ¿Cómo nací? ¿Qué rol como mujer guardé en mi familia? ¿Mi padre se puso feliz por tener una hija? ¿O mi padre me rechazó por ser mujer y me consideró un ser inferior? En su machismo sometí a mi madre y yo rechazaba esa situación. Porque no aceptaba ser un ser inferior por ser mujer y no aceptaba que mi padre sometiera de esa manera a mi madre. Eso me generó un rechazo sobre mí misma, transportando el rechazo de mi padre a mi propio cuerpo. Lucho contra él, pero lo porto, lo cargo en mí. Salí a la vida en la escuela, con los amigos, en el trabajo, y atraigo ese mismo rechazo. Me denigran, me debilitan, me hacen sentir que no valgo, porque de alguna manera soy un ser inferior. Ese mismo concepto de papá, ahora lo porto yo. Tengo miedo a no poder ser madre. Tengo miedo a los hombres por ese padre agresivo, autoritario, que agredía a mi madre y a mí. Deseo tener un hijo, pero me da miedo. Me da miedo los hombres. Me da miedo estar embarazada. Me da miedo no ser capaz de poder ser una buena madre. Todo me da miedo. Eso vivo, eso soy, eso estoy. No tengo por qué seguir así. No tengo por qué estar así. No merezco eso. Esa es mi historia, es cierto, es el lugar en el que nací, cómo me formé. Pero eso tiene que estar fuera de mi vientre. Un túnel de luz se abre frente a mí. Dos túneles de luz se abren, uno a la derecha y uno a mi izquierda. Bajan dos arcángeles y le dan la bienvenida a la Virgen. La Virgen está frente a mí. Estoy destinada a poder recuperar mi verdadera feminidad. La Virgen empieza a ayudarme. Toca con sus manos mi vientre y empieza a transmitir a ese vientre el amor verdadero materno. Ser mujer es algo muy bello. Es la mejor labor que existe en el género humano, y lo empiezo a sentir a partir del amor de la Virgen, el amor de la Madre Perfecta. Ella siente. Que esto es algo que ella se encuentra. Y ella lo quita de ahí. Llama a la presencia de mamá y de papá. Y les devuelve el miedo que le tienes a los hombres. Y les devuelve la sumisión que mamá vivió. Y poco a poco va sacando de tu vientre eso que no te pertenece. Va sacando las cosas que están en ti y que tú no quieres llevar. Les devuelve a ellos, pidiéndoles su presencia para esta ceremonia, les devuelve a ellos lo que no te corresponde. Y ella va limpiando tu útero para que a partir de hoy tu capacidad de creatividad, tu capacidad de dar vida, tu capacidad de ser mujer, tu capacidad de formar un hogar, vayan expandiéndose día a día. Yo puedo ser mujer, yo puedo dar vida, yo soy capaz de educar, yo soy capaz de criar a un hijo, yo soy capaz de ser mujer, yo soy capaz de crear un hogar, yo soy capaz de darle vida a muchos proyectos. Si no decido ser madre físicamente, seré madre de muchos proyectos y desarrollando mi lado masculino, me sentiré en perfecto orden y en perfecta armonía. Expandiré mi conciencia. Expandiré mi ser mujer a toda la humanidad. Y cumpliré la misión que mi género, que mi cuerpo, que mi rol ha venido a crear. Soy mujer y me siento feliz con ser mujer. Soy mujer y me asumo como mujer. Soy mujer y quiero lograr esto. Y me deshago de toda esa historia que no me pertenece, porque hoy porto en mí la energía de la Madre Perfecta. La Virgen coloca en tu vientre una esfera grande, bella y hermosa. Y ahí estás, sintiendo cómo tu cuerpo se purifica y cómo la energía de la madre se integra a tu ser. Yo soy mujer, yo soy libre, yo soy pura, yo me siento realizada como mujer y me acepto como mujer y me amo como mujer. Y la Virgen saca de su corazón una esfera de amor incondicional y te la coloca en tu corazón para que seas capaz de amarte a ti misma, de aceptarte y respetarte como mujer, porque ese es el primer paso. Todo se va a corregir en tu cuerpo en la medida en que se corrige en tu corazón, en la medida en que seas capaz de amarte y de aceptarte como mujer para vivir y ser una mujer plena en toda la extensión de la palabra. Que lo que has visto se convierta en realidad. Que así sea. Así es, hecho está. Inhala, exhala. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Y esa luz de tu vientre se empieza a expandir a todo tu ser. Toma el resto de los chakras y toma tu aura completa. Y ahora brillas como una verdadera y plena mujer que se ama a sí misma y que se asume como tal. Que así sea, así es, hecho está. Inhala. La energía de la Virgen se funde contigo, porque dentro de toda mujer existe una Virgen, y no en el concepto religioso de alguien que tiene un himen y que no lo ha perdido. Una Virgen que es la pureza de la concepción, y lleva en sí la capacidad de dar vida como la Virgen le dio vida a Jesús. Y eso es lo que hoy te transmite ella. Siente cómo ella vive en ti y te fortalece para que puedas ser una real y verdadera madre. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo y tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar y aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y haberte permitido mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Agradece a esta parte del alma de mamá y de papá por haber estado presentes en esta ceremonia y pídeles que regresen llevándose lo que no te pertenece al lugar al que ellos pertenecen. Agradecele a la Virgen por haber sanado tu vientre y haberte integrado a ti, haberse integrado a ti, para que la virginidad y la pureza de una mujer, de una madre vivan en ti. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Reduce el espacio meditativo conocido como el jardín de las flores y los frutos a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu alma en ella, para que esas flores y esos frutos te mantengan en armonía en la relación con tu propia feminidad y tu propia capacidad de crear y dar vida. Que así sea, así es hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación damos por concluido el programa del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y de agrado. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ¿no? Todavía no tenemos tema para la próxima semana, pero será un tema seguramente muy interesante que les ayudará a ustedes para que puedan pues, seguir creciendo y seguir limpiando todo ese cuerpo y les vaya dando la posibilidad de ser mejores y de vivir en pleno orden y en perfecta armonía. Gracias, gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. Ubicada en el hospital ficticio Princeton Plainsboro, esta serie de televisión cambió las reglas para los dramas médicos y la forma de retratar al héroe. Por supuesto hablamos de Dr. House. Protagonizada por Hugh Laurie, nos cuenta la vida médica de este doctor irónico, poco convencional y alejado de los parámetros comunes, estando al frente del departamento de diagnóstico. Gozando de la preferencia de la crítica y de la audiencia desde el inicio, he aquí algunas curiosidades. La serie está basada en la columna de Diagnosis del New York Times Magazine, que muestra casos médicos poco usuales. Cuando comenzaron las grabaciones, los médicos responsables se volvieron supervisores dentro de la historia. El Dr. House está inspirado de alguna manera en Sherlock Holmes. Los dos usan métodos de deducción parecidos y tienen una peculiar forma de llegar a la conclusión. Además de esto, viven en el número 221B. Tienen un solo amigo, Wilson, en el caso de House, y Watson, el amigo de Holmes. También comparten la adicción a las drogas y su gusto por algún instrumento musical. Al actor Robert Sean Leonard le enviaron el libreto de House, aunque también había recibido el del programa Numbers de la cadena CBS, A Leonard le pareció que el libreto del drama médico era mejor y decidió audicionar para el papel de Wilson. Pensó que su audición no fue buena, pero su larga amistad con el productor le ayudó a entrar al proyecto.
¿Tienes problemas con la administración por esa actitud? Nadie quiere a un doctor enfermo.
Es muy justo. No me gustan los pacientes sanos.
Al productor Bryan Singer le había gustado la actuación de Lisa Eldestein, interpretando a una prostituta en el drama The West Wing, y le envió una copia del guión del piloto. A ella le atrajo la inteligencia del personaje y audicionó para el papel de la decana en medicina, Lisa Cody.
Lo esperaba en mi oficina hace 20 minutos.
¿Ah, sí? Qué extraño, porque no tenía intenciones de ir a su oficina hace 20 minutos.
El agente del actor australiano, Jesse Spencer, le sugirió que audicionara para el papel del doctor Robert Chase, aunque él se mostraba poco entusiasta al pensar que el programa tenía un corte similar a Hospital General. Pero apenas leyó el libreto, cambió de parecer. Omar Epps, quien interpreta al doctor Eric Foreman, no era la primera vez que interpretaba a un médico, ya que lo había hecho en ER.
Deberíamos hablar con la paciente antes de dar un diagnóstico.
¿Es doctora?
No, pero
todo el mundo miente.
La actriz Jennifer Morrison audicionó para el papel de la doctora Alison Cameron, aunque sintió que había hecho la peor audición de su carrera. Sin embargo, Singer la había visto en sus participaciones en Dawson's Creek y la quería para el papel.
Al doctor no le gusta tratar con los pacientes.
¿Acaso no es para eso que nos convertimos en doctores?
Cuando Hugh Laurie leyó las pocas páginas que le enviaron para su casting, incluso el título de la serie, el actor creía que House era el mejor amigo del protagonista, James Wilson. Según Hugh Laurie, nunca le darían toda una serie a un tipo tan malo.
Como el filósofo Jagger dijo una vez, no siempre obtienes lo que quieres.
8 temporadas fueron suficientes para dejar una huella imborrable dentro de la historia de la televisión. Y actualmente, Hugh Laurie está en gira mundial con su proyecto musical de blues. Y pronto, visitará la Ciudad de México. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter, @palomasychesco. Yo soy Gary Cruz. Hasta la próxima. If they want you.
Escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.